Vamos a considerar hoy desde el verso 3 hasta el 6, pero leemos desde el verso 1, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. A muchos de nosotros nos ha pasado que después de convertirnos, después de haber sido iluminados por Dios para creer el Evangelio, después de haber sentido esa emoción enorme de nacer de nuevo, de sabernos perdonados por Dios, asombrados, no sé, completamente sobrecogidos por entender que Cristo estaba muriendo en la cruz por mí, por mi pecado, y tanto amor, tanto perdón. Y bueno, con ese entusiasmo inicial, muchos de nosotros fuimos a contarle a otros inmediatamente de la salvación, del Evangelio, para pronto darnos cuenta que no todo el mundo le interesa escuchar eso. No todos ven lo que nosotros vimos. A ellos les parece absurdo. Y muchos de nosotros recibimos esa como desilusión inicial. Seguimos entusiasmados con nuestro Salvador, con nuestro Señor, pero nos dimos un balde de agua fría cuando notamos que a otras personas no les interesa en lo más mínimo, para nada. Aún a veces hasta hemos pensado, bueno, a lo mejor yo no he sido bueno explicándolo, vení conmigo a la persona que me explicó a mí y vas a ver cómo te explica. Y o vení a mi iglesia, vení acá a escuchar esto, fíjate, mirá este video, lee tal cosa, tal otra. Nada. Bueno, la porción que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Pablo se está defendiendo de falsas acusaciones, falsos apóstoles, dice en el capítulo 11 de 2 Corintios, que se habían introducido a la iglesia de los Corintios y estaban diciendo que el evangelio que predicaba Pablo no era el verdadero. Y una de las evidencias de que no era el verdadero es que no lo aceptaban muchas personas, al contrario. Y si nosotros miramos el libro de Hechos, es como una constante que Pablo entraba a una ciudad, empezaba a explicar el Evangelio y terminaba siendo echado, perseguido por los judíos. Un grupo creía, pero la mayoría lo rechazaba y lo expulsaba a Pablo, y se iba a la siguiente ciudad, y exactamente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y vemos en el libro de Hechos como, por un lado, por supuesto, la iglesia floreció, se fundaron nuevas congregaciones a lo largo de todo el mundo antiguo, alrededor del Mediterráneo, pero también el evangelio que Pablo predicaba levantaba muchísima oposición, mucha oposición, especialmente de los judíos que leían la Biblia y que supuestamente creían y amaban a Dios y eran temerosos de Dios, no lo aceptaban. Y eso fue un argumento, por lo visto, para los falsos apóstoles, para decir el evangelio que predica Pablo no es el verdadero evangelio, sino lo aceptarían todos. Y entonces acá Pablo va a explicar por qué razón, si el Evangelio es tan glorioso, tan maravilloso, hay tanta gente que no lo acepta. ¿Por qué será? Y cuando nosotros consideramos las razones que da Pablo, a nosotros nos ayuda muchísimo, porque nos pasa lo mismo en la época en que vivimos. Y entender las razones que explica Pablo nos ayuda a nosotros también a entender lo que nos pasa a nosotros y sobre todo nos protege de querer cambiar el Evangelio para que alguien lo acepte mejor. Porque esa es la tentación que todos sufrimos. Cuando explicamos el Evangelio tal y cual es, a veces es rechazado. Y empezamos a sospechar que a lo mejor la razón es que, bueno, a lo mejor ha pasado de moda esto. Y tenemos que adaptarlo a la mentalidad de la época. Y tenemos que hablar menos del pecado. O quizás no había que hablar del pecado. A lo mejor hoy hay que hablar de, no sé, de la autoestima. Yo qué sé. De algo que tenga más que ver con lo que las personas sienten y viven hoy. Porque nadie habla del pecado ya. Entonces, le sacamos eso. Y así le vamos como recortando, buscando que las personas lo acepten más, porque un poco nos perturba que el Evangelio no sea aceptado. ¿Sí? Y al final, lamentablemente, lo que estoy diciendo es lo que hacen muchos. Nos quedamos sin Evangelio de Dios y sin salvación. Y probablemente logramos que las personas acepten lo que estamos enseñando. Porque les suena lindo, les suena agradable. Pero ya no se salva nadie con ese Evangelio. Por eso es muy importante que consideremos lo que acá Pablo nos quiere enseñar. Dice el pastor MacArthur en su comentario de 2 Corintios, dice: los falsos apóstoles lo acusaban a Pablo de ser ofensivo e ineficaz. Su predicación estaba distanciada o distanciando a la gente. Era, como dice en 1 Corintios, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Necesitaba, continúo leyendo de MacArthur, dice, necesitaba, según los falsos apóstoles, Pablo, un mejor plan de mercadeo para vencer la resistencia del consumidor. Hoy día tal forma de pensamiento prevalece en la iglesia. Los críticos contemporáneos están a favor de una técnica menos ofensiva y más sutil para presentar el Evangelio. Predicar sobre el pecado, el arrepentimiento, el juicio y el infierno está pasado de moda en la iglesia. Se procura que las iglesias sean más amigables, dicen así, con los que buscan, con el usuario. Los servicios de adoración dieron paso al entretenimiento, diseñado para hacer que los no creyentes se sientan cómodos y no amenazados. La idea es que entonces, si están cómodos, estarán dispuestos a considerar a Cristo. Y junto con eso está la idea herética, una herejía realmente, que realmente cualquier persona pueda responder al Evangelio. Todos los seres humanos tienen la habilidad para aceptar o rechazar el Evangelio. Y entonces la clave es la forma en que lo presentamos, la forma en que lo empaquetamos, digamos así. Dice MacArthur, la clave es que nuestra manera de presentar el Evangelio, según dicen estas personas, sea lo suficientemente ingeniosa. Tal perspectiva, termina diciendo, ve a los incrédulos como consumidores para quienes el Evangelio debe estar empacado inteligentemente, de modo que se consuma o se concrete la venta, como si fuera un producto que vendemos. Bueno, por eso es tan relevante este pasaje, porque Pablo, para defenderse de esa acusación, va a hacer hincapié en que el problema no está en el Evangelio, el problema está en la persona que escucha el Evangelio. Y en el Dios de este siglo, dice acá, y aún en Dios mismo, si se quiere. Es la forma en que Dios estableció las cosas. Recibir el Evangelio no es un asunto intelectual, de habilidad intelectual ni de habilidad comunicacional, digamos así, del que él explica, sino es un milagro de Dios. Que una persona reciba el Evangelio significa que Dios debe obrar en el momento que el Evangelio se está siendo escuchado, un milagro. No tiene que ver nada que ver con la comunicación, con la contextualización, con la diferencia de épocas o de estilos, con la habilidad del que habla, ni con el estudio que tenga el que lo escucha el Evangelio, o la educación que tenga. Nada que ver con nada de eso. Es todo obra de Dios que una persona abrace el Evangelio, lo acepte, lo reciba, se rinda a los pies de Cristo. Dios debe obrar un milagro. Y acá explica por qué, por lo menos da tres razones. La primera razón que dice es que el entendimiento de los incrédulos está embotado. La segunda razón que da es que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y la tercera, clarísima, es que Dios, así como un día Dios dijo que sea la luz y creó este mundo, así Dios debe crear en cada uno de nosotros una nueva vida por pura gracia y soberanía de Dios, nada más. Eso es lo que es. Y es muy, muy importante que nosotros entendamos de qué se trata el Evangelio, de qué se trata el evangelismo que llamamos nosotros, que es la forma en que compartimos el Evangelio. Si no, nos vamos a equivocar. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Y es fundamental. Y algunos de ustedes me han hablado a mí en las últimas semanas o meses también, porque muchos de ustedes, por la gracia de Dios, están como apasionados de querer compartir con otros el Evangelio y me hablan de cómo lo hago, cuál será la forma más eficiente, qué técnica es la que mejor podemos usar, cómo le digo, cómo empiezo, cómo termino, cuál es la mejor forma de acercarse a una persona que piensa de tal o cual forma, o que practicaba tal o cual religión antes, o que es estudioso, o que lee muchos libros, o qué, cómo le decís a uno que se la pasa leyendo libros, ¿cómo lo adaptás el Evangelio a eso en vez de a uno que no lee nada y no sabe nada? ¿Cómo le explico a alguien que antes venía de una secta, etcétera, etcétera? Como si todo, la clave fuera todo, la forma, la técnica que utilizamos para hablarle a otro de Cristo. Bueno, Pablo nos tiene grandes lecciones para nosotros aquí. Y enseguida llama algo la atención cuando leemos esta porción que hemos leído, es que está conectado con el capítulo 3 y aún con el capítulo 2, porque hay palabras que se usan todo el tiempo, como palabras claves, que nos dan a nosotros la pista de que no ha dejado de hablar del asunto que hablaba en capítulo 3 del antiguo pacto y del nuevo pacto. Una de esas palabras claves es la palabra gloria. Si ustedes se fijaron acá, en los versículos que leímos, del 3 al 6, sigue hablando de la gloria, la gloria, la gloria. Y también, si bien está traducido en nuestra versión, la palabra encubierto es la misma palabra de velado que usa en el capítulo 3. Dice verso 3, capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, velado, la misma palabra, entre los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y después, si ustedes siguen leyendo, noten ustedes, capítulo 4, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, de nuevo, de la gloria de Dios. Pablo venía diciendo en el capítulo 3 que este nuevo pacto, que es el Espíritu Santo el que opera en las personas, está lleno de gloria, pero de una gloria superior al del antiguo pacto y de una gloria permanente. Y explicaba que en el antiguo pacto Moisés tuvo que usar un velo para que la gloria que él reflejaba en su cara no afectara a los demás. Pero al final esa gloria se desvaneció, dice Pablo. Y Pablo sigue con el asunto del velo y dice, pero el velo fue puesto en el corazón de cada persona y no podían entender, y hasta el día de hoy no pueden entender las Escrituras. Pero todo había comenzado en el capítulo 2. Noten ustedes, por favor, capítulo 2, verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ya lo hemos explicado eso. Y agrega Pablo, y por medio de nosotros, dice Pablo, los creyentes, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y usa una analogía, Pablo, dice que Dios a través de un convertido, verdadero convertido cristiano, manifiesta a otros el olor del conocimiento de Dios. Cosa extraña, ¿qué es eso del olor del conocimiento? Y entonces en el verso siguiente empieza continúa con la metáfora de un olor como de un sacrificio. El sacrificio, por supuesto, implicaba la muerte de un animal, pero ese olor, y después de sacrificado el animal, se encendía, se prendía fuego. Y ese holocausto, el olor de ese holocausto, agradaba a Dios. Complacía a Dios, según las instrucciones del Antiguo Testamento. Y dice Pablo, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. en los que se salvan y en los que se pierden. Tanto los que se salvan como los que se pierden, al vernos a nosotros manifestando el conocimiento de Dios, perciben un olor, el olor del conocimiento de Cristo, el olor de Cristo. Ahora, que personas perciban el olor de Cristo en nuestra vida, va a ser distintas reacciones. Todos lo perciben, dice acá. Los creyentes, dice el verso 16, ese olor es para vida. Y los incrédulos, empieza con los incrédulos, es para muerte. Dice a estos, a los incrédulos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte, para muerte. Y a aquellos, los que se salvan, olor de vida, para vida. Y ahora retoma, y por eso cito esto, retoma esa frase, a los que se pierden, dice acá. Verso 16, o bueno, 15 al final, los que se pierden. Y el texto que estamos considerando dice, capítulo 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y Pablo va a explicar por qué es que hay personas que rechazan, que viendo lo mismo que vemos nosotros, y a nosotros nos es para vida, para ellos es para muerte. Es algo completamente repulsivo, ofensivo, molesto, agresivo, provocativo. Decir, pará, no me hables de eso. Y otro dice, ah, qué bueno lo que me estás diciendo. Wow, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hay gente que no, lo rechaza completamente. Y Pablo entiende que eso es algo que escapa a nuestra habilidad, tuya y mía, de compartir el Evangelio. Eso es algo que está determinado por lo que hay en el corazón de las personas, por lo que hace Satanás y aún por lo que hace Dios. Por eso es que dice, antes de ir a nuestro texto, estábamos en el capítulo 2, por eso dice en el verso 17 del capítulo 2, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Lo mismo que va a decir en el capítulo 4, que siendo que las cosas no dependen de la forma en que yo hablo, de la manera, de mi habilidad, de mi astucia, de mi inteligencia, de mi viveza para presentar las cosas de una manera atractiva, entonces no usamos ninguna de esas estrategias, digamos así, sino que tratamos de ser fieles al mensaje del Evangelio, porque necesitamos que Dios actúe. Yo no puedo hacerlo. Y esa es la gran enseñanza del texto que vamos a ver hoy. Siendo que es como es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pero que las personas, digamos así, que ese poder actúe en las personas, no depende de mi habilidad para hablar, entonces yo me debo preocupar por hablar no de manera hábil, no de manera inteligente o piola, como decimos nosotros, sino de manera precisa, correcta, sinceramente, sin usar truquitos humanos. Tengo que explicar lo que es, sin preocuparme si la otra persona le va a gustar o no le va a gustar, si está de moda o no está de moda eso que estoy diciendo. Por eso dice acá, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y enfatizo esto porque nuestro texto, en el verso 3, empieza diciendo pero. Y ese pero lo conecta obviamente con el verso 2. Y en el verso 2 es casi lo mismo que dice el verso 17 que acabamos de leer. Noten el 4.2, ¿qué dice? Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Siendo el ministerio como es del nuevo pacto, algo que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas, algo sobrenatural, poderoso, que transforma el corazón. Dice Pablo, verso 2, renunciamos al oculto y vergonzoso. No usamos, es la idea, no usamos nuestra astucia, no usamos trucos para manipular a la gente para que crea, porque no podemos hacer eso. Ni andamos con astucia, dice acá, ni adulteramos, la idea es rebajamos. No rebajamos la palabra de Dios. Estamos en 2 Corintios, capítulo 4, verso 2. ¿Ven lo que estamos diciendo? Es que entender en qué consiste no solo el Evangelio, sino la razón por la cual el Evangelio es rechazado por tantas personas. Nos capacita a nosotros para no utilizar medios indignos del Evangelio. Como se suele decir, el fin justifica los medios. Bueno, en este caso, y en muchos casos que tiene que ver con las cosas de Dios, el fin no justifica los medios. El fin determina los medios. Si el fin de nuestro ministerio es que las personas se conviertan a Dios, sean transformados por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces los medios que yo tengo que usar para eso no pueden ser medios humanos, no pueden ser técnicas o estrategias diseñadas por astucia humana, porque copié como hizo, y eso es lo que hacen personas que creen, que no creen esto que estamos diciendo. Compran libros a ver cómo hizo McDonald's para poner un local en todas partes del mundo. Entonces dice, bueno, tenemos que hacer, ver qué hicieron ellos, a ver cómo podemos hacer para que la iglesia esté por todos lados. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué clase de iglesia vas a tener utilizando esas astucias humanas, esos estratagemas? ¿Qué hace? Y de la misma manera, a nivel personal nuestro, vos podés traer personas acá a sentarse en el banco con distintas estrategias, manipulándole, técnicas, yo qué sé, haciendo sentir culpable, como sea. Pero eso no te garantiza que Dios vaya a actuar estando acá entre nosotros, de ninguna manera. Cualquiera de nosotros puede hacer que sus hijos, o cualquier niño de su familia, o cualquier vecinito, haga la famosa oración del pecador. Se lo haces hacer, no es tan difícil. Y aún una persona grande lo mismo. Pero ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Si Dios no ha actuado, si Dios no está obrando por el poder que está en el Evangelio, todo eso no sirve para nada. Y eso está hablando Pablo acá. De eso está hablando. Siendo que los incrédulos, en primer lugar, tienen el entendimiento embotado, embotado. No es un asunto intelectual, no es un asunto cultural, es un asunto espiritual. Tenemos que usar herramientas o armas espirituales y no cositas humanas que puedan funcionar a lo mejor como técnicas de venta, pero el Evangelio no es un producto para vender, no lo es, no lo es, de ninguna manera. Una persona, si no lo agarra de todo corazón, el Evangelio no obra, no actúa en nada, en nadie. Y dice el verso 3 entonces, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos. Si nuestro Evangelio, dice Pablo, está velado, es la palabra velado, la misma que hablaba en capítulo 3, está velado, es entre los que se pierden. No los que se van a perder, interesante, los que se están perdiendo ahora. Hablando como si fuera una categoría de personas. Los incrédulos, decimos nosotros, los no creyentes. Y los no creyentes, o los incrédulos, no es que les cuesta entender, no pueden entender. Eso es lo que nos dice la Biblia. No pueden. Dice en 1 Corintios 2:14, porque Pablo también escribe la primera carta a los Corintios, detrás de la primera carta a los Corintios está más o menos la misma acusación. De que el Evangelio de Pablo fue demasiado directo, demasiado frontal para mentalidad tan sofisticada como la de los griegos en Corinto. ¿Por qué no lo envolvió un poco más disimuladamente? Y Pablo dice, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, como nace, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y explica un poco antes, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. Noten lo que dice, a los que se pierden. La misma frase que tenemos acá. A los que se pierden. Cuatro veces usa esa frase en la Biblia. 2 Corintios 2:15 que vimos. 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Aquí, 1:18 y después en Tesalonicenses que vamos a ver. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para nosotros es una belleza, es una bendición El día que alguien nos habló de Cristo, aunque todavía no éramos salvos de pronto, algo empezó a suceder en nuestro corazón. Hasta que un día, por supuesto, caímos rendidos y abrazamos esa palabra del Evangelio. Pero no así con otros. Yo he cometido muchos errores siendo pastor. Hace ya 27 años que estoy aquí en Lobos y recuerdo hace muchos años en esta iglesia haberme dado cuenta que había personas que no entendían la Biblia demasiado. Y yo me acuerdo haber dado clases de castellano, clases de geografía. Hasta he comprado la Biblia en historietas y le daba a personas que no entendían. Porque yo pensaba que era porque no habían terminado la escuela primaria o porque habían hecho solo hasta cierta cantidad de grados o lo que sea. O porque hacía mucho que no leían. Y esforzándome, tratando que las personas entendieran. El que no entendía era yo. Que eran personas que eran miembros de esta iglesia, pero no eran convertidos a Dios. Eran miembros de la iglesia, pero no eran hijos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no estaba obrando en sus corazones. La clave no era darles más y más conocimiento, o ser pacientes, o llevarlos de la mano así como bebés, sino que no eran bebés porque no habían nacido nunca. No podían entender, jamás podían entender. Jamás. Y para mí fue, me acuerdo, impactante en aquel momento, estoy hablando más o menos del año 98, leer de los reformadores. Este año se cumplen 500 años de la Reforma. Y Lutero fue un hombre que Dios usó y muchísimo. Y él habló mucho de lo que él llamó la perspicuidad de las Escrituras, que es lo mismo que decir la claridad de las Escrituras. Y Lutero reflexionaba en esto que estamos viendo aquí. Que una persona solo puede entender las Escrituras si Dios está obrando. Y él decía, las Escrituras tienen partes complicadas. Por supuesto que hay partes que son complicadas. Y se requiere estudio para entenderlas. Pero decía Lutero, las Escrituras son lo suficientemente claras en lo concerniente a la salvación como para que un niño las entienda. Las Escrituras mismas, porque son la palabra de Dios, tienen la capacidad de explicarse solas para salvar a alguien, si es que Dios quiere salvar a esa persona. Ese es el punto. Y vamos a llegar a esa conclusión. Pero eso es muy importante entenderlo. Es Dios que debe obrar. Y no es nosotros que tenemos que machacar y machacar y machacar y insistir, insistir y buscar y visitar y acá, acá y dale, por favor, y dale, y dale, y dale. No hay caso. Porque no es un tema otra vez, no es un tema intelectual, no es un tema cultural, es espiritual, clarísimo, es espiritual. En Efesios 4 dice verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y va describiendo un cuadro, el apóstol Pablo, de tremendo. Es un cuadro espiritual, está relacionado incluso la ceguera, la falta de comprensión y entendimiento con la inmoralidad, con el amor al pecado, con la dureza del corazón. Habla acá, dice, la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, la ignorancia que en ellos hay, y después dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. El problema es el corazón, define la Biblia. En la Biblia no está separado el corazón de la mente. Acá en nuestro texto dice que el entendimiento, los que se pierden tienen el entendimiento entenebrecido o cegado, pero el corazón y el entendimiento en tal caso es lo mismo. La parte inmaterial del hombre. Lo único que puede hacer que una persona entienda las Escrituras, las ame, las abrace, es la conversión. Es que Dios, de una manera sobrenatural, venga a vivir a esa persona y le ilumine. Y entonces comienza a desear algo que antes despreciaba. Lo interesante de esto, nosotros no sabemos. Yo he rechazado, antes de convertirme, varias veces he rechazado el Evangelio. Y alguno habrá dicho, bueno, este no se va a salvar nunca. Ya lo rechazó una vez, seguro que Dios no obra. Pero si bien rechazándolo y todo, me quedó algo ahí como una espina y fue obrando el Señor, fue obrando y al final un día, casi un año después de la primera vez que rechacé el Evangelio, llegué a conocer a Cristo. y lo había rechazado alguna vez. Pero al final, el día que, por supuesto, se me hizo la luz, fue algo porque Dios, no porque me lo explicó alguien mejor que aquella vez un año atrás. No, no era mejor ni peor. Era que Dios en ese momento obró para mi salvación. Noten acá mismo, capítulo anterior, capítulo 3, verso 14. Cuando está describiendo el antiguo pacto y el nuevo pacto, recuerden. 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, de los judíos está hablando, en el antiguo pacto. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y noten lo que dice, el cual por Cristo es quitado. Cristo quita ese velo. Y aún, verso 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La conversión es la clave. La conversión. Esas personas que hace años, que yo les digo, el año 98 más o menos, un poquito antes, estaban acá y no entendían nada, hoy no están acá. Y no es porque murieron, siguen vivos. Pero es que en la iglesia, gracias a Dios, comenzamos a tener más claridad y a darnos cuenta que si toda la iglesia gira alrededor de Dios, una persona no convertida a Dios se va, no lo soporta. Es insoportable, es olor para muerte, digamos así. Pero antes no lo entendíamos. Y usábamos, si se quiere, sin tener mala intención, pues no lo hacíamos con mala intención, usábamos nuestra astucia humana, digamos así, otra vez, no con malicia. Pero ahí estábamos con los cumpleañitos, con esto, con lo otro, mimando a las personas, tratando de hacer desvivir, nos desvivíamos por atenderles. ¿Y cómo? ¿Qué se iba a ir la persona si en ninguna, en qué parte te hacen eso? ¿Dónde hacen una cosa así? Pero nada que ver con las cosas de Dios. Cero interés por las cosas de Dios. No había luz adentro. No había luz adentro. ¿Y qué significa eso? ¿Que no los queremos a esas personas? Por supuesto que sí. De solo pensar en ellos se nos derrite el corazón. Pero si Dios no les quita el velo, no hay nada que podamos hacer nosotros para que se les caiga, lamentablemente. Y usted lo debe saber también, porque usted, yo me imagino, no estoy hablando de nuevos creyentes. Muchos de ustedes hace años que conocen al Señor y han querido que otras personas que ustedes aman y quieren mucho también conozcan al Señor. Y por un tiempo parecía que lo conocían al Señor. Y usted estaba feliz, pero empezó usted a ver que no, nunca se habían entregado al Señor. ¿Verdad? Así es. Así que el Evangelio es glorioso. Pero que sea glorioso no quiere decir que todo el mundo va a caer rendido ante el Evangelio. Hay gente que lo rechaza. Pero que gente lo rechace no significa que sea menos glorioso el Evangelio. Así como el sol es brillante, maravilloso nuestro sol, y hay gente que no lo puede ver, es ciega. Pero que un ciego no pueda ver el sol no le quita ningún tipo de brillantez al sol. El Evangelio es glorioso, lo es. Claro que sí, va a ser el tema de toda nuestra alabanza en el cielo por toda la eternidad. El Evangelio, los ángeles, cuando Jesucristo nació allá en Belén, los ángeles se iluminó el cielo y no lo podían creer. Gloria a Dios en las alturas. Estaban, pero hasta el día de hoy los ángeles deben estar de día en día celebrando el Evangelio porque es algo asombroso, es glorioso. Pero hay gente que no puede percibir esa gloria, lamentablemente. Y eso es lo que está acá diciendo Pablo. Clarísimo. Solo el nuevo nacimiento, el recibir de parte de Dios una nueva vida hace que una persona pueda disfrutar lo que en este momento no pueda. Si nosotros hacemos hincapié en otros aspectos, le vamos a errar y vamos a terminar torciendo el Evangelio para peor, para muy, es algo muy grave en la Biblia, ¿sí? Cambiar el Evangelio. Si decimos, bueno, no, lo que pasa es que la Biblia es muy antigua, necesitamos aggiornarla, la tenemos que modernizar. Casi seguro en ese proceso de modernizarla la vamos a torcer, la vamos a cambiar. Cuidado. No, lo que pasa es que en esta época tenemos que buscar equivalentes. Ya no se puede hablar del pecado. Vamos a buscar un equivalente más o menos similar de lo que, según las encuestas, y esto es cierto, según las encuestas, para mucha gente pecado es comer un helado de chocolate. Eso es pecado para mucha gente. Comer mucha grasa, demasiadas calorías. Eso les da culpa. Es el concepto de culpa que muchas personas tienen. Comerse una torta cuando querían adelgazar y se sienten culpables. Y vos hablás de pecado, dicen ellos, y no, la gente no te entiende. Tenés que cambiar eso, tenés que hablar de otra cosa. ¿Y cómo hago para hablar del Evangelio de Cristo si no hablo de pecado? Y las personas, lo peor de todo, las personas que van cambiando eso, les empieza a ir bárbaro en un sentido humano. Y se tienen que mudar y alquilan galpones enormes y tienen auditorios con miles y miles de oyentes. Y entonces otros que miran eso dicen, wow, tenía razón esta persona, mirá cómo lo bendice Dios. Eran 200 gatos locos y ahora son 3.500. Y yo acá, y tengo que hacer lo mismo, a ver cómo hizo. Y vamos a la librería cristiana y compramos el libro y adaptamos y copiamos todo lo que hicieron para tener éxito. ¿Cuál éxito? ¿Cuántas de esas personas que están escuchando toda esa predicación de autoayuda y de la prosperidad o de la sanidad o lo que sea, que no sea el Evangelio, cuántos de ellos son salvos? No sé. Siempre me consuelo pensando que algunos hay salvos ahí. Ojalá que sí, Dios solo sabe. Pero no podemos cambiar el Evangelio para que sea aceptable y a la misma vez pretender que ese Evangelio produzca cambios en las personas, transforme las vidas, haga nacer de nuevo, salve. No se puede. Es lo que dice Pablo, por eso él de ninguna manera cedía a esa presión. En Juan capítulo 3, verso 19, dice allí, no sabemos si Juan o Jesucristo, pero Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es impresionante este texto porque nos pone el dedo en la llaga, como decimos nosotros. El problema es moral, espiritual, no intelectual. No es intelectual. Dios se ocupó con su inmensa sabiduría de que su palabra sea entendible, aún para un niño. No se trata de ir a estudiar o leer un montón de libros para entonces poder entender el Evangelio. No, el entendimiento está embotado. El hombre ama las tinieblas, ama la ignorancia, ama el pecado y aborrece las cosas de Dios y aborrece el Evangelio porque no quiere, en su corazón no quiere acercarse a Dios. No queríamos, yo no quería, en mi humana naturaleza yo no quería a Dios, para nada, me burlaba de Dios, me parecía algo absurdo y ridículo hasta que Dios obró en mi corazón y Él me trajo. Y si Dios dice en Juan capítulo 6, ¿verdad? No, Dios trae a alguien, la persona va a venir. No se puede resistir. Es Dios el que lo hace. En segundo lugar, dice nuestro texto, 2 Corintios capítulo 4, no solo que el entendimiento de los incrédulos está embotado, intencionalmente embotado, sino que el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado por Satanás o por el diablo. Dice el verso 4, 2 Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, perdón, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá dice que el Dios de este siglo, y claramente se refiere al diablo, está también activo en este rechazo que recibe el Evangelio de Jesucristo. El diablo está tratando de cegar el entendimiento de los incrédulos. Es la única vez en la Biblia que se llama el diablo el Dios de este siglo. Y es bien apropiado para lo que se está discutiendo acá. Siglo, la palabra siglo es la misma palabra para época, para era, una época. Y lo que está refiriendo acá es que Satanás, de alguna manera, es el que está controlando no este mundo, Dios controla este mundo. Pero sí Satanás tiene injerencia en lo que la mayoría de las personas aceptan como válido. Satanás crea una cultura, digamos así, una opinión general, un sistema de pensamiento, lo que está de moda. Satanás está detrás de lo que está de moda, por supuesto. Y eso es el Dios de este siglo, a eso se refiere. Lo que la mayoría de la gente piensa. No sé si ustedes notaron, pero estamos en una época donde parece que cada cosa que Dios con claridad habló, cada una de esas cosas está puesta en tela de juicio. Ya los hombres y las mujeres, la famosa identidad de género, se está cuestionando. El matrimonio se cuestiona. La sexualidad se cuestiona. Todo se cuestiona. Pegarle a un niño, castigar a un niño, ni loco, estás loco. El pecado, una barbaridad. Cualquier cosa que Dios dijo, esto es así, la cultura en la cual vivimos, el siglo en el que vivimos, dice que es exactamente opuesto. Y se enojan tremendamente. De solo que alguien solo se atreva a decir, no, pero la Biblia dice, ¿qué me importa a mí la Biblia? La Biblia no dice nada. No me importa a mí la Biblia, eso ya está. Ya pasó de moda. Y todo el sistema de este mundo, de alguna manera, está orquestado por Satanás para distraer a las personas del Evangelio. Para que el Evangelio no brille, no ilumine las mentes de las personas. Es como todo es distractivo, es como una anestesia preparada por el mismo diablo para que las personas se opongan a eso. El diablo está detrás de todos los sistemas filosóficos, psicológicos, educativos, sociológicos, éticos, económicos del mundo. Tremendo. Aún el trabajo, la cultura del trabajo. Yo no puedo creer, hace 2 semanas estuve en Chile y me dicen, es exactamente igual que acá. Nadie quiere trabajar. Y lo mismo el sistema de las cárceles. Entra una persona y defienden al que robó, lo defienden más que a la víctima. Y vos decís, ¿cómo? ¿De dónde salen esas ideas? Es obvio que de la Biblia no salen. Lógico. Y cualquiera que dice lo que la Biblia dice, pero vos sos un reaccionario, sos un nazi, sos un no sé qué. El sistema de este mundo. Yo siempre lo hablo con mi esposa, porque cada semana escuchamos de un niño abusado, cada semana de barbaridades. Y nunca vas a ver una persona en un noticiero diciendo, se nos está yendo la mano con la pornografía, paremos de ver pornografía. ¿Qué van a decir? Si eso es el mismo diablo que está proponiéndolo. Ni loco van a decir eso. Buscan causas en otro lado y no las van a encontrar, porque es como voluntariamente no quieren ver lo que es obvio de este mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia, y se opone a Dios, clarísimo. Y este sistema del mundo entonces está diseñado para que no resplandezca la luz del Evangelio en la mente de los que se pierden. Excepto en casos muy raros, Satanás y sus demonios habitan una persona, que una persona queda endemoniada. La verdad es que no necesitan prácticamente hacer eso. No es necesario. Desde afuera, solo la forma que han influenciado la cultura operan en las personas, para que se enceguezcan y se pierdan solamente. Es así. Dice allá en Efesios 2, dice que, ¿se acuerdan cuando hablaba que estábamos muertos en delitos y pecados? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, viviendo en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Jesús, hablando con los fariseos en Juan 8, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y noten esto, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Muy interesante, porque el diablo lo único que hace es reforzar lo que ya está dentro del corazón de los incrédulos. Y el sistema del mundo lo que hace es, de alguna manera, ofrecer a las personas lo que las personas en su maldad quieren hacer. Y los deseos, las personas, de alguna manera, coinciden los deseos de las personas con los deseos del mismo diablo. Tremendo. Y eso es lo que hace el diablo, y eso es lo que hace el mundo, es como fomentar lo que las personas ya en su corazón tienen inclinación a hacer. El delito, el odio, la amargura, la ira, injusticias, inmoralidad, conflictos entre naciones, entre individuos, etc. El sistema del mundo de alguna manera exacerba, le tira nafta al fuego, digamos así, a los deseos malignos que tienen las personas en el corazón. Y eso va haciendo que se enceguezcan cada vez más. Como dice en Romanos 1 al final. Cosas que no solo las hacen, sino que se complacen con los que las hacen. La gente te aplaude, dice, qué bárbaro, bien, bárbaro, maravilloso, qué valiente que sos. ¿Cómo sos valiente? Por lo menos no sos hipócrita, decís la verdad. ¿Cuál es el orgullo de que alguien diga, yo hice tal cosa, yo soy un depravado, hice tal cosa? Qué bien, ¿eh? Excelente. Por lo menos no sos hipócrita. Tremendo. Y velorios a veces que uno ve, gente que murió pero haciendo barbaridades, que se tiró lleno de drogas, se tiró de un edificio después de haber hecho un montón de barbaridades, y todo el mundo aplaudiendo el velorio. Y después va el notero y le dice, ¿qué pasó? No, dice, murió en la suya. Él así era, amaba la vida y amaba el riesgo y amaba vivir al límite, y estamos acá, es un ejemplo para nosotros. ¡Wow! El sistema de este mundo, ensegueciendo a las personas. Y vos ahí, como un cristiano que quiere obedecer a Dios, en medio del trabajo, sos el blanco de todas las burlas, y monjita, pastorcito, o lo que sea que te digan, y te vuelven loco, porque vos querés vivir para Dios, ¿o no? Interesante que dice que cegó el entendimiento, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El entendimiento se refiere a la capacidad de pensar, de razonar. Eso es lo que hace Satanás. Afectar de alguna manera, a través del sistema de este mundo, la claridad para pensar correctamente. Y acá hay jóvenes que me están escuchando. Jóvenes, yo a veces pienso, y soy profesor de una escuela secundaria, todo el sistema de la escuela es perverso. Que el Señor les ayude, y debemos orar por nuestros jóvenes. Porque es muy difícil, aparte de la edad, en la edad de tu juventud, es muy difícil caminar contra la corriente. Y algunos de ustedes son pero devorados, Satanás hace un picnic con ustedes. Y muchos de ustedes todavía no son creyentes, todavía no está el Espíritu Santo en sus corazones. Y eso significa que en realidad te va a gustar más lo que te propone el diablo que lo que te propone Dios mismo. Tené mucho cuidado, no te creas sabio en tu propia opinión, tené mucho cuidado. Es todo cartón pintado, es toda una burla. Es toda una burla. El diablo lo único que quiere verte es en el infierno, perdido, para siempre. Y te está ofreciendo un montón de supuestos placeres que no son placeres, son estupideces. No hay nada más lindo que vivir como Dios dice. Esperar para casarte con la persona realmente que te ame, que te respete. No tener sexo hasta que Dios lo determine, que es dentro del matrimonio. Y vivir haciendo lo que Dios dice. Eso es hermoso, hermoso. La Biblia dice, el camino de los transgresores es duro. Y el diablo dice, como dice allá en Proverbios, la sabiduría diabólica de este mundo dice, vení, el pan comido en oculto es dulce. Mentira, no es dulce, es lo más amargo que hay. Es una desgracia humana meterte en drogas, en sexo ilícito, pornografía, cualquiera de estas cosas, alcohol. Hablo con mis alumnos, uno solo no va a bailar. Y me digo, ¿por qué no vas? Me dice, no, porque me gusta el fútbol. ¿Y qué tiene? Yo me hago el que no me interesa. Y no, dice, si no te alcoholizás, te vuelven loco. Le digo, no te alcoholices. Me dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No. Y yo prefiero no ir, porque ahí ya he probado, dice, me enloquecen. Si no te emborrachás, sos un tarado. No la pasan bien ahí adentro. Es una miseria humana todo. Pero el diablo sigue a través de eso atrayendo personas. Y una vez que las atrapa, se las descarta como algo que no sirve más. Ya una vez que te destruyó, ya está, al que sigue. Así es. Bueno, me fui un poco. Porque sí, me fui porque mi corazón de verdad oro por alguno de ustedes. Oro y oro y mucho, y me preocupa. Porque otra vez, hace casi 30 años estoy acá, y he visto jóvenes que un día estuvieron acá y parecía que iban a ser unas hermosas mujeres de Dios o hombres de Dios, y no lo fueron nunca. No lo fueron. Tristísimo. Cuando yo llegué a esta iglesia, un muchacho de 13 años era el sonidista ahí. Se ahorcó en una pizzería en La Plata. Hasta el día de hoy lo pienso, no puedo creer. Estuvo acá escuchando el Evangelio, su familia y él todo, y el diablo se lo llevó. Sistema de este mundo, tratando de, otra vez, de buscar a quién devorar, el diablo. Por favor, chicos. Bueno, que el Señor, tiene que ser el Señor, por supuesto, que el Señor obre. Pero es lo que, así, esta misma actitud que de corazón manifiesto, es lo que nos pasa, ¿no? Querés salvar a alguien, no podemos salvar a nadie. Porque el entendimiento de los incrédulos está embotado, y porque el mismo, el Dios de este siglo, ha cegado ese entendimiento y los trata de que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y en medio de esta discusión, Pablo hace como una especie de explicación de lo que es el Evangelio y lo que debe ser el verdadero evangelismo. Y esto es precioso, noten. Dice, del Evangelio de la gloria de Cristo. el cual es la imagen de Dios. Dice que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y me encanta que defina el Evangelio, en otras partes lo define de otra forma, pero me encanta que diga que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Porque venía discutiendo de la gloria del Antiguo Pacto, la gloria del Nuevo Pacto, etc. Pero eso es lo que es el Evangelio. Es Cristo. Cuando uno recibe el Evangelio, no recibe un ticket, un boleto para entrar al cielo. Recibe a Cristo, al autor de la vida, al mismo Dios. Por eso dice, ¿cuál es la imagen de Dios? En la época de Pablo la imagen es lo mismo. Es exactamente, así se entendía esa palabra, es exactamente lo mismo. No es una copia trucha, digamos, de algo. Es lo mismo que Dios. Gracias a que vino un día Cristo, pudimos ver mucho más claro de cómo es Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan. Pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces entendimos que Dios es amoroso, que es misericordioso, que nos ama tanto al punto de morir en una cruz. Dios mismo, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y haber visto a Jesús y verlo con los ojos de nuestra mente colgado en una cruz, nos habla y mucho de lo que es Dios. Es glorioso eso. ¿Quién jamás hubiera pensado que el Creador de todo el universo iba a venir a morir por personas miserables como nosotros? Por eso los ángeles cantaron asombrados cuando nació Jesús. Ni sabemos lo que pasó cuando murió, no sabemos. Pero ahora que entienden todo, los ángeles no lo pueden ni creer, porque es glorioso. El Evangelio es glorioso, es único, es incomparable. Y eso es lo que dice Pablo, que él predica el Evangelio de Dios. Y a ese Evangelio Satanás está tratando de desviarnos. A propósito, con riesgo de que nos dé el tiempo, pero a propósito, dije que iba a mencionar la cuarta ocasión de la frase, los que se pierden. Y es interesante, para reforzar el punto anterior, de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que nadie vaya a pensar que Satanás tiene tanto poder como Dios, o que a Dios se le ha escapado de las manos este mundo, y como que Dios, pobre Dios, dicen personas que no entienden nada de la Biblia. Dios quiere que todo el mundo se salve y Satanás no lo deja, pobre Dios. No. Dios usa a Satanás como un sirviente. Y eso que hace Satanás de cegar el entendimiento de los incrédulos, lo hace con el permiso de Dios, para los propósitos de Dios. Y acá en 2 Tesalonicenses se nos dice más explícitamente que en ningún lado de la Biblia. 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos habla del fin, cuando venga el anticristo, el famoso anticristo, le llama acá inicuo. Al anticristo le llama el inicuo. El verso 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Coincidiendo con otras profecías que hablan del fin del mundo, que va a haber alguien, un gobernante mundial, un anticristo, que va a tener la capacidad de engañar a las personas por medio de portentos, de milagros, de señales. Y noten esto, el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, la misma frase, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, noten que acá dice Dios, antes había dicho que era por poder de Satanás. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, Dios es santo, es justo, es puro. Todas sus intenciones son correctas. Dios ha determinado, escuchen lo que digo, reforzar la intención malvada de los incrédulos de darle la espalda a Dios, enviándoles un poder que los engañe. Y Dios no es jamás es el autor del pecado. Lo leímos ya en Juan capítulo 3, que las personas que viven en tinieblas aman más las tinieblas que la luz y rechazan a la luz, no quieren la luz. Acá lo dice, rechazan la verdad. No quieren saber nada con la verdad. Entonces Dios les manda un poder engañoso como para que reforzar lo que han decidido, han determinado hacer. Y eso es lo que hace el diablo, el Dios de este siglo, operando bajo los designios de Dios, claramente. Y eso hace que hay personas, por ese obrar de Satanás, por la maldad del corazón y el obrar de Satanás, que no vean la belleza y la gloria de Cristo, del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Y entonces Pablo, verso 5, describe lo que es el ministerio de una persona que entiende de qué se trata el Evangelio. Y eso nos toca de nuevo a nosotros, noten, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Hermosa declaración, tremenda declaración, para poner un cuadro, para enseñar en los seminarios cuando se forman pastores. Esto es lo que debe hacer un pastor. No debe predicarse a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor y a Él mismo como un siervo de las demás personas por amor a Jesús. Eso es lo que somos. Escuche, por favor, hacer evangelismo no es hacer socios o asociar personas a una iglesia o a una denominación. No nos predicamos a nosotros mismos. Si usted y yo salimos como iglesia aquí en Lobos a que otras personas conozcan del Señor, no, nuestra motivación no es traer personas acá adentro, hacerles miembros de esta iglesia. No nos predicamos a nosotros mismos. No queremos gente que nos siga a nosotros mismos. No estamos construyendo una denominación, un grupo, un ministerio, nada. Queremos engrandecer a Dios, proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Sea que la gente lo acepte o lo rechace, Dios me llama a mí a hablar de Cristo como Señor. Y yo estoy edificando el reino de Dios, no una iglesita, no mi ministerio, no mi agendita, no mi reino sobre esta tierra, o mi influencia, o lo que sea. Eso es aberrante, todo eso, indigno de nuestro Señor. Por eso es que no sirve usar esos truquitos humanos, eso no edifica el reino de Dios. No. Si vos querés saber si alguien está o no está edificando su propio reino, fíjate cómo actúa. Si una persona está dispuesta a engañar a otro, supuestamente para llevarlo a Cristo, esa persona no está presentando a Cristo. Porque no se puede presentar a Cristo así. No se puede. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y eso, para en el contexto de que estaba siendo acusado Pablo por los judaizantes, significa mucho. Porque para ellos era una vergüenza. ¿Cómo Jesucristo? ¿Cómo me decís vos que Jesucristo es Dios y murió ahí desnudo, todo lacerado a la espalda, escupido, todo machucado? Eso no es un hombre de Dios. Ese hombre está abandonado por Dios. Es como el prototipo de una persona débil, despreciada, abandonada. Ese no es el Mesías. Y Pablo dice, sí que lo es. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor, Dios hecho hombre, que por supuesto sufrió como sufrió, pero al tercer día resucitó, y no sufrió como una víctima, sino que Él se entregó voluntariamente para morir, porque Él es el Señor de todo, el autor de la vida, como predica Pedro en el primer sermón allá en Hechos. Por eso Pedro dice, a este Dios le hizo Señor y Dios, ¿sí? Porque Él es el Señor, y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Ese es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y a nosotros, dice Pablo, yo no hablo de mí mismo, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Arman su grupo, su reino, su proyecto, su plan. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y nosotros como siervos, no tenemos que decir, siervos de ustedes, de los creyentes de Corinto, por amor de Jesús. La motivación, otra vez, siempre es el Señor, es el centro de todo lo que hacemos. Pero Pablo era como apóstol, estaba para servir a los demás creyentes, por amor al Señor, y no para que los demás les sirvan. Qué contraste, ¿no?, de lo que es el cristianismo evangélico hoy, con estas personas que se presentan como grandes señores y les gusta hacerse llamar apóstoles, obispo, qué sé yo, patriarca y no sé qué más, y se andan de nuevo con el mismo truco de siempre, seduciendo a las personas, haciéndoles creer que ellos andan en autos caros y usan anillos y usan cosas carísimas, porque un hijo del rey tiene que hacer así. Y todo menos humildad, todo menos humildad, todo menos servicio. Todo es manipulación, 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 edificando ellos y la gente dejándose manipular, por supuesto. Y no a Jesucristo, por supuesto que no. Un ministerio verdadero es un ministerio que exalta a Cristo, que busca la gloria de Cristo, y que el que lo hace, el ministerio, está al servicio de la iglesia del Señor Jesucristo, por amor a Cristo. Eso es lo que es. Y predicar el Evangelio entonces no es otra cosa que diseminar, expandir lo más que se pueda la gloria de Jesucristo. No la exaltación de una iglesia, de una denominación, de idear, de ibio, o que sea, eso no interesa, lo más mínimo. O de lo que sea que se te ocurra. Queremos que Cristo sea, que la gloria de Cristo que sea la que se extiende y se expande. Eso es lo que queremos. Y finalmente, habíamos dicho, recibir el Evangelio no es un asunto de habilidad intelectual ni de habilidad comunicacional, sino un milagro de la gracia de Dios. Porque el entendimiento de los incrédulos está embotado. En segundo lugar, porque el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado por Satanás. Y en tercer lugar, porque el entendimiento de los incrédulos debe ser iluminado milagrosamente por Dios. Versículo 6. Porque Dios, dice acá, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una declaración hermosa. Pablo sigue jugando con el tema de la luz, la gloria, la luz, el velo, etc. Y entonces hace una comparación preciosa. Así como un día Dios en Génesis 1 dijo, sea la luz, y fue la luz, y Él hizo lo que quiso, soberanamente, y mandó que todo sea creado, así Dios es el que debe mandar que una persona que está ciega, que tiene el entendimiento embotado, pueda creer y nazca de nuevo, viva, se convierta, sea regenerado, como se dice en otras partes. La redención, la salvación de una persona, es una obra soberana de Dios, de la misma manera que la creación. Así es. Por eso Pablo dice un poquito más adelante, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando te venís a los pies de Cristo y crees en el Evangelio, Dios te rehace otra vez, con el mismo poder que hizo la creación, que hizo todo, cuando dijo sea la luz y fue la luz. Precioso. Y Dios usa la palabra de Dios para hacer eso. Él nos hizo nacer, dice, no de una simiente corruptible, dice allá, en 1 Pedro 1.23 y en Santiago 1.18, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios implantada es la que nos hizo nacer. Dios usó su palabra, su evangelio, para traernos a la vida. Precioso, maravilloso. Dios lo debe hacer. Y eso lo vemos en todas partes. Por eso la vendedora de púrpura, ¿se acuerdan allá en Filipos? Dios abrió su corazón para que entendiese las Escrituras. Dios obró milagrosamente. Dios concedió en otra parte el arrepentimiento. Al final de Hechos 10 dice, de manera que Dios ha concedido también el arrepentimiento a los gentiles para salvación. Dios lo concede, Dios obra. Por eso dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están presos a voluntad de él. Dios es el que debe obrar soberanamente para que alguien entienda. Y eso afecta la manera que yo hago el evangelismo. Eso afecta la manera que comparto, la manera que hacemos todo en el ministerio. Queremos exaltar a Dios, que Dios sea el centro, que Dios se lleve todas las palmas, que se lleve todos los honores, porque es la única manera que yo tengo garantía que Dios va a obrar. Dios no está a mi servicio. Dios no se va a poner al servicio nuestro para edificar nuestro sueño de tener acá cierta cantidad de personas, por decir. No, nosotros nos ponemos al servicio de Dios, para que Dios sea engrandecido, y entonces si Él quiere, porque Él solo sabe, Él ha determinado quién, obre milagrosamente para salvar a las personas. Así debe ser. Y eso es maravilloso. Por eso Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Corintios, no desmayamos. Cuando entendemos el ministerio así como lo estamos describiendo, sos invencible. Porque se trata nada más, no es de ser lo suficientemente astuto para edificar, llenar una iglesia, sino sencillamente ser lo suficientemente fiel para obedecer al Señor y que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Y es hermoso. Así es. ¿Dónde entra en todo este cuadro me da esta tristeza que le llamen el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la autoestima, el evangelio de esto? No son evangelios, son cualquier cosa. ¿Qué es eso? Para nada. Y bueno, terminando, solo mencionar, porque Pablo es precioso como hace, había hablado de la faz de Moisés, del rostro de Moisés que brillaba, y ahora termina hablando del rostro de Jesucristo, y esta es la conclusión. Después va a hablar en lo que sigue del tesoro de barro, del tesoro que tenemos en vaso de barro, que es el Evangelio, un tesoro. Pero termina acá diciendo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él había hablado de la faz de Moisés, que tenía que usar un velo, pero esa gloria, ese brillo en el rostro de Moisés se fue desvaneciendo al pasar el tiempo. Pero ahora habla de Jesucristo. Y nosotros, en la faz de Jesucristo, siguiendo con esa analogía, veríamos siempre la gloria de Dios, porque Él es Dios hecho hombre, por supuesto. Y eso es eterno, digamos. Y conocer el Evangelio es venir a Cristo, es tener a Cristo y es ser inundado por Cristo, venir Cristo viniendo a vivir a nuestro corazón, recibir el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y ser nosotros también luz en este mundo, a partir de esa luz que recibimos. El que cree en mí no estará más en tinieblas, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo y vosotros sois luz en el mundo por estar conmigo, claramente. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor Jesucristo, hablando de los creyentes. Porque de alguna manera, por ser creyentes, nosotros comenzamos de la misma forma, por ser parte de este nuevo pacto, que es tan maravilloso, comenzamos a brillar para la gloria de Dios en donde sea que vivamos. Y terminando, solo decir, pensando ahora en la Santa Cena, qué maravilloso de pensar que nuestra salvación comienza mirando a Cristo, porque es así, mirándolo a Cristo, Él es el único que nos puede salvar. Acá dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hablando de nuestra conversión. También miramos a Cristo para nuestra santificación. Allá en el capítulo 3, verso 18, decía, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y al final se nos revela en la Biblia que en el cielo, ya glorificados, el centro del cielo va a ser Jesucristo, el Cordero, inmolado. Y nosotros estaremos mirándolo a Jesucristo por toda la eternidad. Precioso, ¿no? Nuestra vida comenzó, fuimos regenerados mirándolo a Cristo, esa mirada de fe. Continúa la santificación mirándolo a Cristo y seremos glorificados y gozosos en el cielo, completamente satisfechos y llenos, mirándolo a Cristo. Cristo es el centro de todo. Qué maravilla, ¿no?